bueno estar con ustedes nuevamente en esta noche y los invito a que abra la copia de la palabra de Dios, la primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Aquí tenemos ahora la palabra del Señor viviente. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Y ahí la lectura de la palabra de Dios. Vayamos a la hora en oración. Busquemos ayuda juntos. Padre Celestial, venimos a ti en esta noche, dándote gracias, Señor, de que nos has reunido aquí juntos, como tu iglesia, como aquellos que han sido llamados de este mundo a dar testimonio de la verdad, de la luz, de esperanza, de gracia en este mundo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios soberano, quien ha llamado un pueblo para ti mismo, y tú continúas obrando en este mundo, reuniendo, edificando a un pueblo para de tu posesión, a aquellos que en un tiempo éramos tus enemigos. Y ahora venimos a tu palabra para considerar lo que tiene que decirnos para nosotros como iglesia y que seamos aquellos que la reciben en fe y en obediencia. Danos, Señor, un corazón receptivo, que tu Espíritu nos ayude a entenderla, a ponerla en práctica, a aquello que nos has revelado. Oramos esto para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Al continuar nuestra serie del pacto de la iglesia, el pacto de la iglesia se puede encontrar en la página 17 del boletín, y en esta noche estamos en el párrafo 8. Lo va a hacer allí subrayado con letras muy negras. Vamos a leer solamente la primera vez de ese párrafo, que dice lo siguiente. Prometemos a trabajar juntos para que el evangelio del ministro fiel pueda continuar en esta iglesia y al sostener su adoración, ordenanzas, disciplina y doctrina. El día de hoy queremos considerar juntos el tema del gobierno de la iglesia. Nuestro pacto nos dice que nosotros vamos a sostener las ordenanzas, disciplina, doctrina de nuestra iglesia, y esto implica a un cierto tipo de gobierno, una cierta estructura que debemos de tener. De hecho, la última pregunta que los cristianos quieren hablar en el día de hoy es el gobierno de la iglesia. ¿Cómo debe ser la iglesia estructurada? ¿Cómo debe ser gobernada? ¿Acaso es importante? Nosotros sabemos que el gobierno parece que tiene que ver con la política y queremos nosotros quedarnos fuera de todo esto. Hay muchas cosas más importantes de las cuales podemos hablar que el gobierno de la iglesia. Muchos quizá piensen así, pero déjenme, os hago esta pregunta. ¿Es Jesucristo rey? ¿Es Jesucristo rey? Y si Él es rey, entonces ustedes piensan que un rey le interesa cómo sus sujetos se gobiernen dentro de sí mismos. ¿Ustedes piensan que es importante cómo sus ciudadanos se estructuran a sí mismos en este mundo y ejercen su autoridad en este mundo? Aquel que ha establecido la iglesia es aquel que tiene autoridad para decir cómo la iglesia debe ser gobernada, estructurada. Y cuando hablamos del gobierno de la iglesia, lo que vamos a considerar básicamente es cómo el Señor Jesucristo, quien es rey sobre la iglesia, él delega su autoridad o cómo él manifiesta su autoridad en el contexto de la iglesia aquí en la tierra. Históricamente, han habido tres básicas estructuras o formas del gobierno de la iglesia. Está el sistema episcopal. Ese es un tipo de pirámide donde el arzobispo tiene la autoridad final en la iglesia. Esto sería el Papa de Roma, el arzobispo del sistema anglicano, los patriarcas de la iglesia ortodoxa también. Así que la iglesia está estructurada de arriba hacia abajo, donde tienen al arzobispo, los obispos, y después otros en diferentes lugares, otras iglesias más pequeñas. Pero después tenemos el sistema presbiteriano, que es otra estructura más bien lo opuesto, más representativa, donde iglesias individuales, iglesias locales, electen a presbiterios, ancianos, a ser parte de lo que se llama el presbiterio, lo cual consiste de múltiples ancianos de diferentes iglesias locales. Y después estos presbiterios, ellos tienen un sínodo y tienen una escala más grande y después tienen una asamblea general a más alto todavía. Así que es un electorado representativo de gobernadores. Pero en tercer lugar está el congregacionalismo. La tercera manera del gobierno de la iglesia es congregacionalismo. Esta es la más básica de gobierno a hay en la iglesia. El gobierno no está como el episcopalio ni el presbiteriano. En la congregacional y su gobierno, el poder está en la congregación misma como iglesia. En el congregacionalismo no hay un gobierno más alto que la congregación misma. Así de que toda iglesia local es independiente y no tiene autoridad sobre ella más que Cristo, o sea, solamente Cristo mismo. Como muchos de ustedes saben, Emmanuel Bautista, somos una iglesia congregacional. Y históricamente, bautistas todo el tiempo han sido congregacionales. Y lo que queremos considerar el día de esta noche es el argumento bíblico por congregacionalismo. ¿Es bíblico? Es la primera pregunta que debemos hacer. ¿Qué la palabra de Dios dice en cuanto al gobierno de la iglesia? Segundo lugar, queremos ofrecer algunas clarificaciones. Voy a defender el congregacionalismo, pero también quiero aclarar algunas cosas en que lo que no es el congregacionalismo. Y finalmente vamos a considerar algunas aplicaciones y por qué es importante. Y cómo vamos nosotros a aplicarlo en nuestras propias vidas. Primeramente, a empezar, que tenemos que empezar con una convicción de que la palabra de Dios no está en silencio en este tema. La palabra de Dios no está en silencio en cómo la iglesia debe ser gobernada. Nosotros debemos de ver al gobierno de la iglesia, no lo vamos a ver en términos pragmáticos, haciendo la pregunta de cuál sería la manera más productiva de hacer iglesia, o cuál es la manera más eficiente de organizar la iglesia. Es lo que tenemos, por ejemplo, en la estructura del gobierno de muchos presbiterianos, o aún muchas iglesias grandes han tomado el modelo de los negocios, de qué es lo que trabaja en las congregaciones, y lo han implementado en sus iglesias. Asumiendo, claro, que la Biblia está silenciosa en este punto, así que nosotros no podemos estructurar la iglesia como nos parezca. Eso no es así. ¿Acaso lo es? Bueno, la siguiente vez el pastor Esteban va a expandir por nosotros 2 Timoteo 3:16. Y este va a ser un pasaje muy fuerte que defiende la suficiencia de la Escritura para toda la vida y la doctrina. La 2 Timoteo 3:16, ¿qué dice? Toda la Escritura básicamente viene de Dios, es el aliento de Dios y es útil para enseñanza, para reprender, para corrección, para entrenar en justicia. Versículo 17, para que el hombre de Dios pueda ser completo, equipado para toda buena obra. No hay mención explícita del gobierno de la iglesia aquí, obviamente, pero vemos claramente que estamos presentados con unas de diferentes maneras de ver la Escritura, al punto de que el hombre de Dios pueda estar completo. para que él no está, no se quede en la oscuridad, para saber cómo es que la iglesia de Dios tiene que ser ordenada. También al principio, en 1 de Timoteo, vimos lo que leímos al principio. Pablo le dijo a Timoteo, espero venir pronto, pero te estoy escribiendo estas cosas para que si me tardo, tú sepas cómo una persona debe conducirse en la casa de Dios. Ven ahí, Pablo, escribiendo a Timoteo, asume que hay un cierto orden que la iglesia debe manifestar en este mundo. Y significativamente por este pasaje, 1 de Timoteo, es donde tenemos las calificaciones también de ancianos, de diáconos en la iglesia. Así que empezamos con la asunción y de esos pasajes. Espero que vea de la Escritura que la palabra de Dios no está en silencio en este tópico. Tenemos que reconocer que no hay capítulo, versículo al cual podemos ir y decir, he aquí a la elaborada forma del gobierno de la iglesia que debemos implementar, he aquí el sistema que la iglesia debe implementar como su gobierno. No hay un pasaje que directamente lo haga de esa manera, pero al nosotros considerar todos los mandamientos y los principios y los ejemplos de la Escritura, es claro que hay una forma de política, de estructura, que es un modelo para nosotros en el Nuevo Testamento. Y lo maravilloso que Dios ha hecho o hace en esto es que la forma de gobierno que es presentada en la palabra de Dios es relevante no solamente a la iglesia del primer siglo en Asia Menor, en Éfeso, pero también aplica y es flexible al siglo XXI aquí en Sacramento. Así de que mantengamos esto en mente al considerar a la doctrina de la política de la iglesia, particularmente el congregacionalismo. Quiero que consideremos dos marcas distinguibles que difiere el congregacionalismo de otros gobiernos de la iglesia. Y los principios son estos de independencia y democracia, o el principio independiente y el principio democrático que encontramos en la Escritura. En el principio independiente, lo que estamos diciendo, que al nosotros ver la palabra de Dios, claramente vemos que cada iglesia local es independiente una de la otra. Cada iglesia local tiene autoridad en sí misma y no hay un cuerpo fuera de la iglesia que tenga autoridad sobre alguna iglesia local. Así que es aquí donde empezamos al considerar el principio independiente. Cada iglesia local es independiente en sí misma. En la Confesión de Londres Bautista, el capítulo 26, párrafo 7, también dice, a cada iglesia que se reúne de esta manera, conformándose a la mente de Cristo, como es declarado en su palabra, Él ha dado todo el poder y autoridad que es necesario para conducir la forma de adoración y disciplina que Él ha instituido para que se observase. Él les ha dado a la iglesia local, a estas iglesias congregacionales locales, a mandatos, reglas para usar y llevar a cabo el poder que se le ha dado apropiadamente. Así que este principio nos da la importancia de cada iglesia local siendo un cuerpo independiente en sí misma, gobernándose a sí misma. ¿Y qué encontramos cuando vemos la Escritura? Cuando vemos especialmente al libro de Hechos, a la palabra de Dios salir, y personas siendo convertidas, y las iglesias siendo edificadas, ¿cómo están se estructurando? Esa es una pregunta importante que debemos hacer en el libro de Hechos. Y quiero que veamos a dos libros del libro de Hechos. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. En este pasaje, el apóstol Pablo con Bernabé están regresando de su primer viaje misionero y están visitando las iglesias a las cuales ya han evangelizado o han establecido. Y noten lo que están haciendo en el versículo 23, Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia habiendo orado con ayudos, es decir, en Listra, Iconio, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Establecieron ancianos en cada iglesia. Note que aquí estas son iglesias individuales donde ancianos fueron constituidos en cada congregación. O Hechos, una vez más, capítulo 20. Aquí donde el apóstol Pablo reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les da un cargo final para que continuasen siendo fieles en la palabra de Dios, pastoreando su grey. Y Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. A estos ancianos han sido puestos ahí como ancianos, como ancianos de una iglesia en particular. No son responsables por ninguna otra iglesia, aparte de la cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. No hay una jerarquía aquí, no hay una estructura representativa, y este patrón continúa en el libro de Hechos. Por el tiempo solamente vamos a dejarlo aquí, pero esto no es un ejemplo solamente que está ahí, es todo. Es un patrón que continúa en cómo las iglesias están siendo establecidas. Un pasaje paralelo en Tito 1:5 también fue escrito aproximadamente al mismo tiempo que el libro de Hechos. Note lo que Pablo le dice a Tito que haga en el capítulo 1, versículo 5. Esta es la razón por la cual te dejé en Creta. Para que tú pudieses constituir ancianos también en cada iglesia o en cada pueblo, en cada iglesia. Este patrón continúa. Aún Pablo instruir a sus delegados, al Tito, a Timoteo, para que llevasen a cabo esta misma obra. Y si vemos también el Nuevo Testamento, las epístolas del Nuevo Testamento, se dará cuenta que casi todas las cartas son escritas a iglesias individuales. Son escritas a iglesias individuales, no a un sínodo, no a un presbiterio, ni siquiera a los pastores de esas iglesias. Están escritas a la congregación. Pablo escribe tratando a los santos, dice que están en Éfeso, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a iglesias individuales, completamente, a la congregación. Y también cuando nosotros leemos a un Apocalipsis, los primeros tres capítulos, donde el apóstol Juan se le dio aquella visión de enviar cartas a las iglesias de Asia Menor. La asunción que se hace allí es que las cosas que Cristo ha instruido a su iglesia a hacer y obedecer, a la iglesia misma, cada iglesia individual, congregación, se le encarga a hacer su propia disciplina e instrucción que Cristo le manda hacer. Así que el que tiene que probar es aquel que dice que hay algo más del principio independiente, es decir, congregaciones individuales siendo responsables de sí mismas sin ninguna otra estructura del gobierno de la iglesia sobre ellas. Este es el principio de independencia. Pero después tenemos el principio democrático. Este principio tiene que ver con el hecho de la que la congregación en su plenitud tiene toda la autoridad final de hacer todas las decisiones finales para su vida y ministerio. Nota que yo dije toda la autoridad terrenal, ya que Cristo es rey, cualquier decisión que hagan debe ser de acuerdo a su palabra, pero aquí en la tierra la congregación completa tiene la autoridad final de llevar a cabo todas las decisiones finales para su vida y ministerio. Y eso subraya para nosotros, una vez más, las verdades importantes del sacerdocio de todos los creyentes. El sacerdocio de todos los creyentes. Note lo que Pedro dice en 1 de Pedro 2:5. Ustedes mismos, como piedras vivas, están siendo edificados como una casa espiritual para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo. Y más adelante, aún en el versículo 9, primera de Pedro 2, dice, pero tú eres una nación escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para su propia posesión, para que proclames las excelencias de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz inmarcesible. Lo que era restringido en el Antiguo Testamento, solamente algunas personas, el sacerdocio, en el Nuevo Testamento es expandido a todos los creyentes. Nosotros creemos en el sacerdocio de todos los santos, el sacerdocio de todos los creyentes. Y vemos a esto como también trabajó en la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, en Hechos 6? Vayamos a Hechos capítulo 6. Aquí estamos confrontados con el problema que estaba ocurriendo en Jerusalén, con las viudas helenísticas que estaban siendo ignoradas en la iglesia de Jerusalén, y los apóstoles vino a sus oídos y ellos trataron con este tema, y noten lo que dijeron en el versículo 3 en respuesta a esto. Ellos dicen, en el versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, y después están los nombres que están ahí. Y note que los apóstoles aquí instruyeron a la iglesia que ellos seleccionaran de entre ellos a 7 hombres, y esos eran los primeros diáconos de la iglesia. Y lo que es notable para nosotros aquí es que el apóstol tiene la autoridad de poner a estos hombres ellos mismos, pero ellos escogieron a decirlo a la iglesia para que ellos pudieran escoger a estas personas para el ministerio, una iglesia en su plenitud. Pero este principio de democracia, cómo esto trabaja, y más importante, es más bien manifestado en cuestión de la disciplina de la iglesia, específicamente correctiva. Vaya conmigo a Mateo 18 para que lo veamos. Este es el pasaje clásico para el proceso de la disciplina, por lo menos uno de los pasajes para la iglesia de la disciplina. Mateo capítulo 18. Vamos a empezar en el versículo 15. Mateo 18:15. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dice aquí? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. He ahí el primer paso de la disciplina. Si hay pecado y tu hermano ha pecado en contra de ti, ve y dile en privado a uno y uno. Si él se ha arrepentido, tú te has ganado a tu hermano. Pero ¿qué pasa si eso no trabaja? Versículo 16. Pero si él no te escucha, entonces toma uno o otro contigo para que todo, en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Así de que si no te escucha a ti, continúa en pecado, toma a otro testigo contigo para confirmar que esto es lo que ha sucedido y que el cargo esté ahí. Pero ¿qué pasa si no te escucha a los testigos que tú has traído contigo? Noten lo que dice en el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo ¿a quién? A la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Note ahí que aquí, en el contexto de la disciplina correctiva, es decirlo a la iglesia, no decirlo al sacerdocio, al arzobispo, no al presbiterio o cualquier otra forma del gobierno, sino decirlo a la iglesia, a la eclesía. Significa aquí congregación, significa congregación o la asamblea, a decirlo a la congregación. Algunos dirían, bueno, esto se refiere a los ancianos de la congregación, a los ancianos de la congregación, pero la realidad es, si vemos la Escritura, nunca vamos a usar la palabra eclesía en esa manera, para referirse no a la iglesia misma, sino a la congregación, sino a los ancianos. Eso no sucede. Dilo a la congregación. Así que cuando quiera que usted lea esto en su Biblia, la palabra iglesia, confortablemente, puede reemplazarlo con congregación. Y eso va a ayudar a aclarar mucha confusión que ha salido sobre esta palabra iglesia. La iglesia simplemente es la congregación, la asamblea del pueblo de Dios. Otro pasaje muy importante en cuanto a la disciplina de la iglesia es 1 de Corintios capítulo 5. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 5. Uno de los problemas que la iglesia en Corintio tenía era de que habían malentendido su libertad que tenían en Cristo. Y lo que el apóstol Pablo está tratando, confrontando aquí, note en el versículo 1 del capítulo 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Así que aquí un hombre está involucrado en una situación incestuosa con la esposa de su padre, creo que no es su propia madre. Pero note que los corintios estaban tolerando esto como una expresión de amor a una libertad cristiana. Estaban tolerándolo. Somos libres en Cristo vivir como según ellos, como quisiésemos. ¿A quién somos nosotros para juzgar? Pero no es lo que el apóstol Pablo les dice en el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. Ese no es amor. Esa es arrogancia. Porque ustedes piensan que saben más que Dios mismo. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. En otras palabras, ellos, la asamblea, a ellos todos reunidos, tenían que reunirse para excomunicar a este individuo, para sacarlo fuera de la iglesia, la congregación. ¿Por qué eso es tan importante? En Mateo 18 y en 1 de Corintios, a capítulo 5. Bueno, os hago esta pregunta. En principio, ¿cuál es o quién tiene la autoridad más grande en cualquier sociedad, en cualquier grupo o en cualquier organización, cualquier club? ¿Quién tiene la autoridad más grande? ¿Que acaso no es aquel el que puede decir tú puedes entrar y tú tienes que quedar fuera? Con la iglesia aquí, a la iglesia cuando se le pide que comunique a alguien, lo que esencialmente les está diciendo, cuando la iglesia dice tú estás fuera, no puedes estar aquí dentro, no podemos afirmar tu profesión de fe porque continúas viviendo en tu pecado y tú debes estar fuera. Tú no eres uno de nosotros. ¿Y a quién se le dio esa autoridad que hiciera eso? Note que se le dio a la congregación. La autoridad más grande sobre la tierra se dio a la congregación al decir, tú estás dentro, tú estás fuera. Fue delegada por el Señor Jesucristo mismo. Y eso en esencia es el principio democrático, especialmente en la disciplina de la iglesia. El principio de independencia democrático y el principio independiente, y es lo que es el congregacionalismo. Dos clarificaciones que hay que hacer, una de las cuales cuando hablamos del gobierno congregacional, no debemos confundirlo con una democracia pura solamente. No queremos tomar el principio democrático a su final. No es decir que la congregación es la que debe hacer toda la decisión de más grande a más pequeña en todo aspecto. No, ese no es el punto. No es la manera presentada. En la palabra de Dios no debe ser entendida como el individualismo de nuestros tiempos. La iglesia es una combinación de diferentes formas de autoridades que gobiernas. Por un lado, es como una monarquía, porque Cristo es rey. Y lo que la iglesia decide, lo que la iglesia haga, todo el tiempo tenemos que hacerlo bajo la autoridad de Cristo. No podemos hacer nada fuera de lo que Cristo ha mandado en su palabra. También es una democracia. Ya lo hemos visto que el pueblo tiene voz, pero es también una oligarquía, porque los ancianos, los diáconos, tienen cierto nivel de autoridad también en cierta manera. Los ancianos primordialmente hacen la obra de cuidar a las necesidades espirituales de la congregación, donde los diáconos van a cuidar el necesitado físico de la congregación. Así que hay una autoridad única delegada dentro de la iglesia como individuos. Los ancianos tienen una autoridad única. Ellos no tienen autoridad total, no tienen autoridad soberana, pero tienen una autoridad delegada. Así que la congregación, por esa razón, debe honrarlos, debe respetar su autoridad como aquella que se les ha dado por Cristo, y a ellos fueron establecidos, como lo hemos hecho, por el Espíritu Santo. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros ancianos y someteos, porque ellos guardan vuestras almas. O 1 de Timoteo 15, 17, que los ancianos que gobiernan sean considerados dignos de doble honor, especialmente los que laboran en la predicación y la enseñanza. Así que los ancianos no tienen autoridad extra, no un voto extra, no, pero se les ha dado cierta autoridad para dirigir a la iglesia, y ellos van a tienen un peso un poco más grande en cuál la dirección a la iglesia va a ir, y confiamos de que ellos lo van a hacer en su madurez de acuerdo a la palabra de Dios. Así que no podemos tomar el principio democrático a su final, o sea, completamente. Pero la segunda aclaración también es cuando hablamos del principio de independencia. No debemos confundirlo con estamos isolados, solos, completamente. Es decir, que la iglesia, aunque independiente en su gobierno y autoridad, y no estamos gobernados por otra iglesia, no significa que no puede buscar el compañerismo y cooperación con otras iglesias que de la misma mente y convicciones. Más bien debería hacerlo y debe buscar cooperación con otras iglesias que piensan igual, aunque esta no es obligación de una iglesia hacerlo tampoco. Y esto también lo vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, cuando Pablo está despidiéndose de la iglesia de Roma, él les dice, vemos que algunas congregaciones tenían recursos financieros más grandes y ellos podían ofrecerlos a otras iglesias que no estaban en la misma situación. Y Pablo dice en Romanos 15, 25 y 26, yo voy a Jerusalén trayendo ayuda a los santos. Porque Macedonia y Acaya, ellos les plació hacer una contribución para los pobres que estaban en Jerusalén. Y a ellos les plació hacerlos. Y yo, porque los gentiles vinieron también a compartir estas bendiciones espirituales. Y ellos también quieren servirlos en bendiciones materiales. Pablo aquí no solamente dice que es una buena idea para otras iglesias, a que ayuden a aquellos que están en necesidad, sino lo que él dice más bien es de que es su es lo que deberían hacer. El compañerismo, la cooperación, no solamente es algo que son animados a hacer, sino son animados a que lo hagan. Las iglesias deben buscar cooperación, compañerismo. Financieramente vemos ejemplo de oración de ánimo en el Nuevo Testamento, y ellos estaban al tanto unos de otros, aunque son contextos diferentes de donde vivimos ahora. Personas no tenían la libertad de moverse rápidamente como lo hacemos ahora, pero estaban al tanto unos de otros, estaban orando unos por otros, estaban mandando saludos unos a otros. 1 de Corintios 16, 19 dice: las iglesias de Asia os envían saludos. Las iglesias en Asia, Aquila y Priscila, juntos con la iglesia en su casa, os envían a dar saludos en el Señor. Vean la cooperación, ese compañerismo, por lo menos al nivel que ellos podían tenerlo con las limitaciones con las cuales estaban restringidos. Históricamente, como iglesias bautistas, ha sido común para iglesias bautistas ser partes de asociaciones con todas sus congregaciones, para apoyo, para consultación, para ánimo en diferentes áreas del ministerio, especialmente en tiempos cuando tenían que pasar por tiempos difíciles, porque la verdad es que no fueron los bautistas a los que estaban al principio en el mundo evangélico cuando todo empezó. Los bautistas estaban en una situación en realidad bastante difícil. Y eran bastante oprimidos. Así que el principio de independencia no debe ser confundido con la isolación, que somos una isla para nosotros mismos y lo único que conocemos es solamente esta iglesia y nada más. Así que hay dos cosas por manera de clarificación, pero consideremos dos cosas como aplicación. ¿Cómo la congregación y la política aplica a nosotros? ¿Acaso importa? Bueno, vamos a ver que a través de cosas que hemos visto es importante, especialmente porque la autoridad final está en la iglesia misma, la autoridad aquí terrenal está en la congregación misma. Esto pone gran responsabilidad en cada miembro individualmente para que ellos puedan ejercer esa autoridad en la vida y en el ministerio de la iglesia. Cada miembro es responsable por esto. Es una cosa pensar de un cuerpo de congregación, pero la realidad es que la congregación es hecha de individuos. Y aquí en nuestro pacto, en el párrafo 8, dice, aquí lo que hemos prometido, vamos a trabajar juntos para que el evangelio, el ministerio del evangelio pueda continuar en esta iglesia, a nosotros sostener su adoración, ordenanzas, disciplina y doctrina. Así que en los últimos momentos aquí, quiero tocar solamente a cada una de estas promesas que nosotros hemos hecho en sostener la adoración, ordenanzas, la doctrina, nuestra adoración, cómo nosotros la sostenemos. Bueno, nosotros somos una iglesia congregacional porque nosotros creemos en el principio regulativo de la adoración. ¿Cómo? Porque creemos que la palabra de Dios no nos ha dejado, no está silenciosa en cuanto a todas las cosas, en cuanto a la piedad y la justicia como iglesia. Así que creemos en el principio regulatorio, es decir, de que Dios solamente dicta y Él manda o Él gobierna cómo nosotros debemos de adorarlo. ¿Has considerado por qué nosotros adoramos de la manera que lo hacemos? ¿Has considerado tú eso? El principio regulatorio subraya para nosotros los elementos esenciales de adoración que no son debatibles. Aunque las iglesias tienen cierta libertad en cuanto al orden de la adoración, pero hay ciertos elementos de adoración que deben estar presentes cuando cualquier iglesia se reúne a adorar. Por eso nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros somos mandados a hacer esto, nosotros cantamos himnos, oramos, escuchamos la predicación de la palabra de Dios, participamos en la cena del Señor, testificamos de bautizos cuando estos suceden, todas las cosas que Cristo ha mandado en su palabra. Por eso las hacemos, este es el principio regulativo. Es un principio que nos guía. Hay otros principios que también deben gobernar nuestra manera de adoración también, como principios de reverencia, de orden. Primera de Corintios 14. ¿Por qué nosotros no tenemos, por ejemplo, drama o juegos aquí en la iglesia? Porque no se nos manda la palabra de Dios. Lo mismo se puede decir de agua santa o hacer cosas que la palabra de Dios no nos manda. No está en la palabra, por eso no practicamos muchas cosas. No es mandada que se haga. ¿Por qué nosotros no ponemos un concierto y bajamos las luces y vamos a poner un enfoque en la persona que está ahí en el centro? Bueno, bueno, no hay mandato específico, pero los principios que nos dan como congregación, especialmente en la iglesia, sabemos que nosotros debemos estar cantando uno a otro, debemos escucharnos unos a otros cuando estamos cantando. La adoración no es de lo que está sucediendo aquí arriba, sino más bien todos como congregación. ¿Has considerado tú estas cosas, el principio regulativo de adoración, y tú tratas de promoverlo aún con otros en la iglesia? Es así cuando nosotros sostenemos la adoración. ¿Qué pasa también en cuanto a la disciplina? Bueno, naturalmente cuando pensamos en disciplina, regularmente, inmediatamente nuestras mentes van a la disciplina correctiva, pero la disciplina primeramente es formativa. Es primeramente con el propósito de discipular, traer a muchas personas en la admonición y temor del Señor. Es lo que debemos estar haciendo. Debemos estar involucrados en discipularnos unos a otros. Y como iglesia congregacional, que tiene un gobierno de congregacional, nosotros rechazamos la dicotomía que prevalece en la iglesia del día de hoy, de que los pastores, el clero es solamente lo más importante. No, todos somos sacerdotes de Cristo. Todos debemos estar involucrados en el discipulado. Usted puede ser creativo en cómo eso se puede hacer, pero eso empieza de uno y uno. Reúnase con alguien más, lea la Biblia, ore. Grupos pequeños. Tenemos grupos regionales de la comunidad. Cualquier otra manera que usted pueda pensar en discipular o tomar oportunidad de discipular uno a otro a través de, digamos, una hospitalidad, tome ventaja de esas oportunidades y involúcrese en el sostenimiento y la disciplina de la iglesia. Y no solamente entonces podemos hablar de la disciplina correctiva, porque para prevenir la disciplina correctiva debemos estar involucrados en disciplina también formativa. Pero si tenemos que corregir a alguien, y a veces se hace, tenemos que tratar el pecado a veces en la vida de alguien cuando esto viene a nuestra atención, cuando es temprano, y no hay que empezar hasta que está a un alto nivel. Pero debemos tratarlo rápido, de amor, de un deseo de ver a nuestros hermanos, hermanas crecer en el conocimiento y amor del Señor, a tratar con el pecado. Y cuando salen cosas, cuando los ancianos traen algo, un tema correctivo de disciplina en las uniones de miembros, estamos tomando nosotros la responsabilidad de nosotros, especialmente si usted con estos individuos, de ir y traerlos a llamarlos a arrepentimiento de su pecado. Es como nosotros sostenemos nuestra disciplina. ¿Qué pasa con las ordenanzas? Bueno, Señor Jesucristo nos ha dado dos ordenanzas, y estas son el bautismo y la cena del Señor. ¿Cómo nosotros sostenemos a esto como congregación, estas ordenanzas? Bueno, ambos, el bautismo y la cena del Señor, son íntimamente, están atados a la membresía de la iglesia. Tome el bautizo, por ejemplo. El bautizo es un símbolo de entrada a la iglesia, esa entrada a la iglesia local cuando alguien profesa públicamente que creen en la persona de Cristo y estaban listos para obedecerlo y seguirlo. Y para nosotros como iglesia, nosotros lo estamos afirmando de que sí, su profesión es verdad, es reflectiva de lo que vemos que es el Evangelio, y los afirmamos en nuestra membresía. Dentro de nuestra membresía, en ningún otro lugar importa más la membresía que en las iglesias congregacionalistas, porque en el congregacionalismo es donde hay una iglesia que ha sido salva. Sí, iglesia significa congregación, pero etimológicamente, si desglosa la palabra, son personas que han sido llamadas. Las iglesias son aquellos que han sido llamados fuera del mundo y han sido llamados al compañerismo de los santos en el Señor Jesucristo. Así de que cuando alguien se bautiza en la iglesia, sabe de que de hecho tenemos dos candidatos que van a ser bautizados pronto y ser añadidos a nuestra iglesia. ¿Sabe quién son? ¿Los ha conocido? ha escuchado sus testimonios? ¿Puede usted afirmarlos? Esta es la responsabilidad que nosotros tomamos de nosotros mismos para sostener a estas ordenanzas, asegurándonos que aquellos que van a ser miembros verdaderamente conozcan al Señor y posean esa fe salvífica. Y por último, la doctrina. Así que todo eso es importante y todo sale básicamente de la doctrina, lo que nosotros creemos. Así que nosotros prometemos de sostener la verdad de la doctrina de Dios y no titubear, no comprometernos de lo que Él ha revelado para nosotros en su palabra. Degradación espiritual y doctrinal no es algo que pasa de un día a otro. Empieza lenta, empieza a veces solamente con una idea que tenemos en nuestras mentes, que empezamos a cuestionar ciertas cosas dentro de nuestro corazón. Y después quizá usted puede reunirse con otros en estar en desacuerdo y empieza a permear en la iglesia, y si no es tratada puede tratar problema. Así que debe ser tratado. Así que todos tenemos esa responsabilidad de mantener la verdad de la palabra de Dios, de sostener la doctrina, lo que la Biblia enseña, lo que nuestra confesión nos enseña, que es el resumen de verdades bíblicas. Esto aplica primordialmente a nuestros ancianos. Nosotros no predicamos, la mayoría no predicamos, los ancianos predican. Tenemos que poner atención que lo que predican sea verdaderamente lo que está en la palabra de Dios. Perdón, y que lo que ellos confiesan esté alineado con lo que la Biblia enseña. Y esa responsabilidad es nuestra, debemos tomarla seriamente como congregación e involucrarnos a votar por ancianos para la iglesia. Así que estamos siendo diligentes, estamos teniendo cuidado en lo que es predicado en nuestra iglesia. Y para que nosotros podamos hacer esto, ¿qué significa? Que nosotros mismos debemos constantemente estar en la palabra de Dios, examinando todas las cosas a ese estándar, a la palabra inerrante de Dios. Y hay un par de cosas en términos de aplicación. En el gobierno congregacional, si tenemos gobierno congregacional, algunas clarificaciones y aplicaciones. Ahora, hermanos y hermanas, después de haber dicho un poco de ello, yo firmemente creo que hay una forma prescrita del gobierno de la iglesia en la Biblia y que el congregacionalismo es esa forma. Debemos de ver, sin embargo, de que no hay forma de la política de la iglesia en sí misma que pueda garantizar la vida y vitalidad de ninguna iglesia. Al final del día, no tiene que ver con tener cierta estructura o un proceso, sino lo más importante de la iglesia es estar dependiendo completamente en el Espíritu Santo para que guíe a través de la palabra de Cristo. Y nosotros debemos empezar aún con esta pregunta y de tener una convicción. Spurgeon dijo, tú no puedes a través del presbiterio o congregacionalismo, aunque él era congregacionalista, episcopado, no podemos asegurar la vida de la iglesia. Yo me doy cuenta que la iglesia de Dios existe bajo el episcopado, con cierta forma de gobierno y tiene muchas fallas. Pero esta puede decaer bajo cualquier gobierno de la iglesia.
And it can decline
así de que podemos entrar en arianismo muy fácilmente, no importa el gobierno que tengamos. Eso no garantiza nada. Así que, hermanos, al nosotros hablar de sostener la adoración, ordenanzas, debemos hacerlo con un corazón que está en dependencia completa del poder del Espíritu que obre en nosotros, dependencia completa en el Evangelio, en el cual nosotros creemos, y el Señor Jesucristo, quien es aquel que nos une en Él. Y es entonces solamente, y solamente entonces, a nosotros desear a tomar de la palabra, de la leche pura de la palabra, es cuando nosotros podemos implementar una forma correcta del gobierno de la iglesia. Amén.
Let us pray.
Oremos.
Heavenly Father,
Padre Celestial, tú eres un gran Dios de gracia. Te adoramos, oh Señor, de que tú nos has hablado en tu Hijo, en tu palabra, de que tú, de tu cuidado y amor para nosotros, nos has dado tu palabra para que sepamos cómo debemos organizarnos como congregación, cómo debemos nosotros de vivir los mandatos de tu palabra y amor en obediencia. Nosotros te adoramos, oh Señor, de que toda tu palabra es verdad, pura, buena para nosotros, de que nos da un corazón de abrazar esa verdad y de ser desafiados por tu palabra en todos los aspectos que tú nos presentas a nosotros, de las cosas más básicas, de qué es el Evangelio, a estructuras del gobierno de la iglesia. Ayúdanos a buscar tu rostro en todo tiempo, haciéndolo con humildad y en dependencia completa de ti y la obra del Espíritu en nuestras vidas. Señor, al ir a nuestras casas en esta día, a través de la semana, ayúdanos a tomar y examinar qué significa ser congregacionales, que podamos sostener verdaderamente nuestra adoración, nuestra disciplina, nuestras ordenanzas, nuestra doctrina que tú nos has dado, que nosotros todos estemos involucrados en la vida de la iglesia, que tratemos de servirte en cualquier manera nos hayas dotado, tratar de servir en cualquier manera podamos. Ayúdanos, oh Señor, dependemos en tu Espíritu, porque sin tu Espíritu, oh Señor, sin tu gracia, nosotros no podemos hacer nada. Así que dependemos en ti, oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.